Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El Ayuntamiento de Madrid pide a la delegación del Gobierno que ponga medidas tras la pelea a tiros que se produjo anoche en un parque de Carabanchel, junto al metro de Vía Carpetana. Un grupo de jóvenes fue atacado por varios encapuchados con un balance de 4 heridos por arma de fuego y otro por arma blanca. La Policía Nacional ha detenido ya a 2 personas. Todo apunta a un nuevo enfrentamiento entre bandas, según la vicealcaldesa Inmaculada Sanz.
Lo que ha ocurrido anoche en Carabanchel evidentemente es grave y por lo tanto vamos a seguir exigiendo todos y cada uno de los días a quien tiene la competencia en esta materia, que es la delegación de gobierno, que ataje definitivamente de nuestras calles estas situaciones. Es seguir exigiendo de manera tajante a la delegación de gobierno que tome las medidas adecuadas para que estas situaciones desaparezcan de nuestras calles. No queremos ver armas blancas en nuestras calles y, por supuesto, menos queremos ver la utilización de armas de fuego en nuestras calles.
El Ayuntamiento de la capital, por otra parte, ha confirmado hoy que recurrirá al Tribunal Supremo la sentencia que anula las zonas de bajas emisiones de la ciudad por defectos en la memoria de impacto económico. Así lo han recomendado los servicios jurídicos municipales. Mientras, el consistorio trabaja ya en la modificación del texto de la ordenanza de movilidad. Borja Caravante, delegado del área.
Seremos lo más ágiles y diligentes para poder adaptar una ordenanza que en su caso solo anularía las zonas de bajas emisiones y que, por tanto, el resto de la ordenanza y, sobre todo, lo que es más relevante, el resto de las más de 200 medidas contempladas en Madrid 360 siguen estando vigentes.
El juez que investiga a Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios ha pedido a la Universidad Complutense que informe sobre cuánto se pagó a la mujer de Pedro Sánchez por dirigir la Cátedra de Transformación Social Competitiva. La Asamblea de Madrid aprobará hoy la creación de una comisión impulsada por el Partido Popular para dilucidar si hubo irregularidades en esa relación profesional entre Begoña Gómez y la Complutense. Arrancará en octubre. Escuchamos a la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, al portavoz del PSOE, Juan Lobato, y a la portavoz de Más Madrid, Manuela Bellerot.
Hay muchas personas que involucradas en el procedimiento de obtención de esa cátedra que nos tienen que explicar en base a qué parámetros lo hicieron.
La posición del partido es en contra que se celebre esta comisión, pero en todo caso si se aprueba sí que participaremos, claro.
Hasta que avancemos y no veamos algo más concreto no podemos estar a favor de esa comisión. Nosotros todo lo que queremos es que se investigue la Complutense si es para financiarla.
El Partido Popular pide explicaciones al Gobierno central por las informaciones que apuntan a la utilización de la Embajada de España en Venezuela para que miembros del Gobierno de ese país coaccionaran a Edmundo González, obligándole a firmar un documento en el que reconocía la victoria de Nicolás Maduro. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, cree que de confirmarse esos hechos serían muy graves.
Creo que el Gobierno tiene que dar muchas explicaciones, ¿no? Se está contagiando demasiado el gobierno de los tics autoritarios de un dictador como es Maduro. En las dictaduras se pide la dimisión de la oposición cuando denuncia y controla al gobierno.
La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, niega que el Ejecutivo español haya mediado con el venezolano para descabezar a la oposición en ese país y acusa al PP de intentar poner en duda el apoyo del gobierno a Edmundo González.
Que el Partido Popular siempre quiera hacer de estos temas, quiera hacer desde luego escándalo, falta de consenso, separarse también de los acuerdos internacionales y está haciendo un flaco favor tanto a nuestro país como a Edmundo González.
Por cierto, que el líder de la oposición venezolana ha recibido hoy un nuevo respaldo. El Parlamento Europeo le ha reconocido como presidente legítimo de Venezuela a través de una resolución que ha contado con el voto en contra de la izquierda y que no tiene carácter vinculante. Son algunas noticias que están marcando la actualidad de este jueves, pero hay más titulares con Enrique López. De la calle directamente al andén, sin pasar por el vestíbulo del metro.
Son unos ascensores que permitirán a los viajeros ahorrar tiempo y facilitarán su movilidad. Llegan inicialmente a 6 estaciones: Campamento, Canillejas, Carabanchel, Ciudad Lineal en la línea 5 y Puente de Vallecas y Tetuán en la 1. Estarán listos a principios de 2026 y beneficiarán a más de 17 millones de usuarios. Jorge Rodrigo, consejero de Transportes.
Se trata de accesibilidad de ascensores directamente desde la vía pública, desde la calzada, y llegarán hasta los ascensores directamente, donde habrá un torno donde se podrá acreditar el título de transporte oportuno.
No solo la capital tiene zonas de bajas emisiones, también municipios como Boadilla del Monte, que hoy la estrenan.
Afecta a su casco histórico, donde ya no pueden acceder vehículos que no tengan distintivo ambiental o tengan el A. Hay excepciones, como ser vecinos de Boadilla, vehículos de proveedores o acceder para recoger a alumnos en centros educativos. Además, de momento, no se sanciona a Javier González, responsable de urbanismo.
Vamos a tener 6 meses que será meramente informativa para que todos los vecinos se acostumbren al uso. Va a haber muchas excepciones porque intentamos no influir de manera negativa en lo que es el comercio del casco, pero al mismo tiempo cumplir con la necesidad de tener la zona de bajas emisiones.
Detenido el piloto de la narcolancha que mató a 2 agentes de la Guardia Civil en Barbate.
Tras embestir a los agentes hasta en 6 ocasiones en el puerto de esa localidad el pasado 9 de febrero, ministro del Interior Fernando Grande Marlaska.
La Guardia Civil desde ese primer momento estaba trabajando al respecto para identificar y que los autores fueran puestos a disposición judicial. Se ha propuesto que se libren 3 órdenes internacionales de detención respecto a otros supuestos ocupantes de la narcolancha que arremetió.
Primera visita a España del presidente de Palestina tras el reconocimiento de ese estado.
Ha sido recibido en Moncloa por el presidente del gobierno y ha reclamado la convocatoria en Madrid de una nueva conferencia de paz, como la celebrada en 1991. Mientras crece la tensión en Líbano tras la oleada de explosiones, primero en Buscas, luego en walkie-talkies, en poder de miembros del grupo terrorista Hezbollah. Dejan 37 muertos, unos 2.300 heridos. Los expertos se inclinan porque los dispositivos electrónicos fueron manipulados para introducirles explosivos. Escuchamos a José Jiménez.
Un ataque cibernético hacia todos a la vez. Por eso tiene que haber una encriptación y por eso tienen que haber esos aparatos y tienen que haber pasado en un punto determinado o de fabricación o de interceptación. Y ojo, que han sido 3.000 aparatos.
Y en los deportes, hoy es turno para el Atlético de Madrid en el arranque de la Liga de Campeones. Laura Cabrera.
Debutan los rojiblancos. A las 9 de la noche reciben en el Metropolitano al Leipzig alemán con las bajas de Barrios y Lemar. Formato nuevo, pero la misma ilusión de llegar lejos en la competición. Diego Pablo Simeone.
El año número 13 que estamos nuevamente en esta competición. Es una ilusión volver a competir en la Champions. Me imagino un estadio con muchas ganas de ver esta competición, de ver a su equipo nuevamente en un campeonato importante como es la Champions. Y bueno, ojalá que nosotros podamos transmitirle desde abajo toda la energía y la ilusión que estamos contando.
También hoy a las 7, partido adelantado de la 7ª jornada de Liga, el Leganés recibe en Butarque al Athletic Club de Bilbao y ayer el Getafe recuperaba partido de la 4ª jornada, derrota 2-1 ante el Betis, partido con polémica porque Bordalás fue expulsado por doble amarilla y su segundo entrenador denunciaba la premeditación de ciertos árbitros cuando pitan al Getafe. El Comité Técnico de Árbitros ha pedido respeto para los colegiados españoles. En la Champions femenina, también hoy a las 5, Sporting de Portugal, Real Madrid de Lisboa, partido de ida de la ronda previa de la competición europea. Todo lo contamos desde las 5 en el 106 de la FM en Onda Madrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
Alejandro Martín, Dirección General de Tráfico, ¿cómo se circula hasta ahora por las carreteras madrileñas? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Momento muy tranquilo en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Solamente van a encontrar tráfico en aumento en la ronda M40 en el entorno de Coslada hacia la carretera de Valencia, dirección A3. Al margen de esta incidencia, en el resto de carreteras se circula con total normalidad, pero les pedimos que tengan mucha precaución en este tramo y vía.
Vamos con la previsión del tiempo, día de chaqueta y de paraguas. No sé si tenemos aviso por lluvia a esta hora, Antonio López. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Desde las 9 de la mañana tenemos aviso en toda la Comunidad de Madrid por esas lluvias que pueden tener carácter tormentoso, incluso pueden producirse algunas tormentas. Ya se está preparando la tarde, de momento la mañana ha sido de receso, de tregua, porque ha habido algunas precipitaciones muy esporádicas ya de madrugada. Lo que estamos notando con esta cobertura nubosa es temperaturas que no terminan de remontar, 20-21 grados a esta hora, a lo sumo llegaremos a los 24 o 25. Hasta la medianoche ha activado ese aviso por lluvias y tormentas y que previsiblemente pues a lo largo de la tarde irán repartiéndose. Van a ser tormentas normales, no hay que alarmarse porque estamos solo en aviso amarillo.
Van a estar repartidas como los premios del sorteo de lotería de Navidad. ¿Cómo va a amanecer el viernes, Antonio?
Pues con cielos cubiertos. La verdad es que vamos a tener unos días, incluso buena parte del fin de semana, con mucha inestabilidad. Será la avanzadilla otoñal que estrenamos oficialmente el domingo, y mañana también lluvias en forma de tormentas en áreas de la sierra, de forma esporádica en el resto. Amaneceremos, eso sí, serán noches menos frías por la cobertura nubosa, 15 grados en la capital, máximas mañana de 23, y cara como un ligero avance del fin de semana, todavía algún chaparrón, alguna tormenta, pero cada vez menos.
Así se va a despedir ya definitivamente el verano. Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid. Patricia Fernández en la producción, Javi López en la técnica.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
¡Hay plan! Si eres menor de 30 años y estás buscando trabajo, ahora tienes un plan personalizado y diseñado a medida para tu inserción laboral, con formación específica y orientadores especializados en población joven. Infórmate sobre el plan de empleo joven para ayudarte a planificar un futuro lleno de oportunidades. Hay plan. Te apuntas, Comunidad de Madrid.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Comunidad de Madrid, a la vanguardia de la tecnología.
¿Sabes si son seguras y auténticas las páginas web por las que navegas? Verifica siempre que accedes a enlaces conocidos y nunca pinches en enlaces que no conoces o con direcciones acortadas.
El próximo 21 de septiembre en Madrid Río participa en la segunda carrera por la prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid, con dos modalidades, 10 y 2 kilómetros. Inscripciones e información en carrera.prlmadrid.es. Corramos juntos por un trabajo seguro y saludable. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
La Policía Nacional ha detenido a dos jóvenes por su relación con el tiroteo que tuvo lugar anoche en un parque del distrito de Carabanchel y que terminó con varios heridos por arma de fuego y también uno por arma blanca. Los hechos se produjeron cerca de la estación de metro de Vía Carpetana. Allí está Quique Díaz. Quique, la investigación apunta a que estaríamos ante un nuevo enfrentamiento entre bandas.
Sí, Eli, aquí estamos en esta plaza de la Arboleda, situada en el barrio de Carabanchel, muy cerquita al metro de Carpetana. Anoche, a eso de las 11, ocurrían los hechos. Un grupo de cuatro personas se bajaban de un vehículo y se liaban a tiros con un grupo de jóvenes que se encontraban en uno de los bancos de esta plaza. Todo apunta a que ha sido una reyerta entre bandas y acabamos de hablar con una persona que dice ser amigo del grupo de tiroteados y vamos a escuchar qué es lo que nos ha contado.
Se bajaron, ha sido un carro, se tiraron un par de balas y amigos míos, que uno tan grave, otro la corrieron pero le dieron igual. Todo un problema así que hay entre barrios y cosas calientes. Aquí somos gente tranquila, no buscamos problemas, y si buscamos ya es porque ya, como ahora mismo que toca un caso, pues toca buscar gente. Hay uno bien grave que creo que le dieron uno en el pecho, otro en la espalda, y el que más grave está, que estaba en la UCI. Hay que ver cómo sale, si se recupera o no. Y luego los demás pues han mejorado y están bien, están descansados. tanto. Pues, ¿para qué mentir? Aquí en esta plaza son los negros, los dominicanos, hombre.
Y es que hablando con los vecinos del barrio, todos lo tienen claro, es una pelea entre bandas que no se meten con el resto de los ciudadanos.
Porque quieren dominar el barrio. Se están peleando entre ellos para eso, yo creo, ¿no? De banda, de todo eso, bebiendo, fumando y todo eso. Ayer fue grande, en teoría, pero a veces son 4 o 5 que están ahí a machetazos y todo eso, correteándose por todos lados.
Que lo de ayer se veía venir. Yo paso todos los días y se ven. Sí, es verdad que molesta un poco que siempre pues sean los latinos, pero oye, es que también tenemos que mejorar un poco. También está la otra parte, y sinceramente te digo, yo he pasado aquí por la mañana, por la tarde, por la noche, y ellos no se meten contigo. Es entre ellos la historia.
La presencia de coches policiales es constante aquí alrededor de esta plaza. Siguen vigilando la zona, incluso se han parado en alguna ocasión a fotografiar a algún grupo de jóvenes que se encontraron aquí en esta plaza.
Gracias, Quique. Unos hechos que preocupan al Ayuntamiento de Madrid. La vicealcaldesa Inmaculada Sanz ha vuelto a exigir al delegado del Gobierno que tome medidas.
Exigimos a la delegación de Gobierno un plan que ponga definitivamente fuera de nuestras calles a estas bandas de delincuencia organizada. Necesitamos más efectivos policiales en nuestra Policía Municipal, necesitamos más efectivos policiales en la Policía Nacional y dotados de mejores medios, y necesitamos modificaciones legales para que todas esas actuaciones policiales que se hagan tengan una verdadera eficacia luego a la hora de que puedan volver a nuestras calles a delinquir.
Responde el delegado del Gobierno, Francisco Martín.
Es tiempo de acción policial, es tiempo de prevención, es tiempo de responsabilidad, y de lo que no es tiempo es de populismo.
Y la Guardia Civil ha detenido a 5 personas que formaban parte de una banda dedicada a cometer robos con fuerza en viviendas de alto nivel adquisitivo de Madrid capital, Boadilla del Monte, Villaviciosa de Odón, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y San Sebastián de los Reyes. Algunos de esos robos se llegaron a cometer con sus moradores dentro. Los arrestados les amenazaban con una pistola simulada. Mercedes Martín es portavoz de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid.
Las mujeres son las que se encargan de dar cobertura. Además, son las que se encargan de comprobar que los domicilios prefieren que no tengan habitantes dentro. Entran en el domicilio, ellos utilizan el escalo generalmente, y por el método del resbalón buscan ventanas que puedan acceder a través de ellas, y en cuestión de 10 minutos consiguen desvalijar los domicilios. Se consigue detenerlos en el momento en el que estaban preparando su ida de España.
Usted no hace lo suficiente contra...
La Asamblea de Madrid vuelve a la rutina. Hoy celebra el primer pleno del nuevo periodo de sesiones tras el parón del verano y después del debate sobre el estado de la región. La financiación autonómica, la violencia machista y la acogida a menores migrantes han marcado la sesión de control a la presidenta Isabel Díaz Ayuso. José Frutos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Sí, fuerte debate sobre violencia machista entre Ayuso y Manuela Bergerot. La portavoz de Más Madrid recriminaba a la presidenta que en pleno aumento del fenómeno dedique muy pocos recursos a combatirlo.
Usted no hace lo suficiente contra las violencias machistas porque no quiere. Y no quiere porque una política integral contra las violencias machistas y sexuales es incompatible con su obsesión por conseguir los pocos votos que le quedan a Vox.
Si con ustedes en el gobierno no han dejado de crecer las agresiones sexuales a mujeres en estos años, se ha multiplicado sin parar con sus políticas. Han tirado a la basura millones de euros que iban destinados a ello porque no han sabido hacerlo. Han conseguido, eso sí, que las víctimas de agresiones y de violadores tengan que ir a los platós de televisión a denunciar cómo con sus leyes sectarias ellas han quedado desprotegidas.
La discusión con el socialista Juan Lobato se iniciaba con el tema de la financiación y la deuda y terminaba con Ayuso pidiéndole que se pase dentro de su partido a las tesis de Leguina Lambano González.
Ya se ha disparado inmediatamente y no arregla nada. No arregla nada. ¿Y sabe por qué no arregla nada? Porque solo duplica la deuda para conseguir una cosa, que es poder dar esos regalos fiscales que da al 0,2% de la población.
Usted no es un criminal y, por tanto, está sentenciado en el sanchismo. Le pido que sea valiente y que mire lo que está haciendo Lambán, lo que ha hecho Leguina, lo que ha hecho Felipe González y lo que han hecho tantos socialistas que han estado a la altura en los momentos más difíciles. Porque usted, al menos cuando pase a la historia de la Comunidad de Madrid, la gente podrá decir en esta región, sí, pero peleó por España y por Madrid. Ahí le dejo el consejo.
Y saltaban chispas con Rocío Monasterio. La portavoz de Vox relacionaba las ayudas de la comunidad a los menores extranjeros con la compra de armas blancas. Y Ayuso contestaba hablando de una pinza entre Vox y Sánchez con el tema migratorio.
Así de ancho, como ustedes decían, así de ancho es el filo de los machetes que utilizan estos menas, que compran con las paguitas que usted le da a la señora Ayuso y que generan tanta inseguridad.
Por eso Sánchez también está dejando que se multiplique la crisis migratoria, para tenerles a ustedes bien arriba en el CIS. No es casualidad lo que están haciendo, dejando que los flujos migratorios estén por España entera para después alimentarles a ustedes con esos discursos, señoría.
Y acusaba a Vox de distorsionar los hechos.
Además, la Asamblea también ha debatido y aprobará al final de esta sesión la creación de la Comisión de Investigación promovida por el Partido Popular para aclarar si la Universidad Complutense de Madrid, Pepe, dio un trato de favor a Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, en su programa de cátedras.
Sí, en realidad lo que se ha debatido y se aprobará cuando termine la sesión es la oposición del PSOE a la creación de esa comisión y por tanto se dará luz verde a la misma. Los socialistas argumentan, entre otras cosas, que vulnera la autonomía universitaria y el PP defiende la comisión amparado en el desprestigio, dicen, que han deparado a la Complutense las actividades de Begoña Gómez. Carlos Díaz Pacheco, PP, Juan Lobato, PSOE.
Lo que intentamos devolver a la Universidad Complutense de Madrid es la dignidad, el prestigio que esa universidad tiene, una de las universidades más importantes de España y que ha sido manchada por la necesidad de la esposa del presidente de gobierno, de Begoña Gómez, de medrar profesionalmente sin tener la cualificación.
Buscan lo que buscan, que es, bueno, pues yo creo que hacer daño al prestigio de la universidad como si no le hubieran hecho ya bastante daño en otras épocas y sobre todo con los pocos euros que ponen para financiarlas y cómo las están ahogando, ¿no?
Los socialistas confirman su participación en la comisión, algo que deja en el aire Más Madrid. Manuela Bergerot.
Esta comisión no es una comisión para investigar el estado actual de la Universidad Complutense madrileña. Esta comisión es para investigar cómo seguir desmantelando la Universidad Pública madrileña.
Ningún grupo parlamentario adelanta qué comparecencias pedirá. El PP señala que todas las que puedan arrojar luz. Vox ofrece alguna pista más sobre reclamar a Begoña Gómez. Rocío Monasterio.
Begoña Gómez realmente es uno de los perfiles que pueden arrojar luz, pero hay muchas personas involucradas en el procedimiento de obtención de esa cátedra que nos tienen que explicar en base a qué parámetros lo hicieron.
Todo apunta a la presencia sobre todo de miembros de la universidad, incluido el rector, y patrocinadores de la cátedra y másteres de Begoña Gómez.
Gracias, Pepe. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido a trámite el recurso que el Partido Socialista presentó contra la decisión de Isabel Díaz Ayuso de entregar la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid al presidente de Argentina, Javier Milei, el pasado 21 de junio. 2 y 23.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento solidario.
Ibermúsica. La mejor música clásica. Filarmónica de Viena, Gustavo Dudamel, Klaus Makela, Janine Jansen, Royal Concertgebouw. Abónate a Ibermúsica y disfruta las mejores orquestas, solistas y directores del mundo. Entra en ibermúsica.es y abónate a la nueva temporada.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
El Ayuntamiento de Madrid recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que anula las zonas de bajas emisiones de la ciudad. El delegado de Movilidad, Borja Caravante, ha confirmado que los servicios jurídicos ya están redactando ese recurso.
Aparte de los motivos jurídicos que hay para recurrir dicha sentencia, también quiero manifestar la voluntad del equipo de gobierno de trabajar, mientras tanto también, en la redacción de una nueva ordenanza que nos permita ratificar este modelo de éxito en el que se ha convertido Madrid 360. Es un modelo de éxito porque ha alcanzado los objetivos que perseguía mejorar la calidad del aire, además dar respuesta a las necesidades de movilidad de los ciudadanos y hacerlo además sin impactar negativamente en la economía.
Recurso que han valorado también desde Más Madrid, la concejal Esther Gómez y la portavoz municipal del PSOE, Reyes Maroto.
Nos alegra que Almeida haya despejado por fin la incertidumbre de estos días y que nos haya hecho caso a Más Madrid, que haya atendido nuestra reclamación. Estaba clarísimo, era una obligación del Ayuntamiento recurrir a esta sentencia, porque está en juego la salud de millones de personas.
Podemos ser más ambiciosos, la Comisión Europea cada vez es más exigente y desde luego abordar la nueva ordenanza se debería hacer con rigor y tendiendo la mano a todos, también a los grupos políticos. Esperemos que así sea, porque de nuevo, si las cosas se hacen mal, acabarán mal.
No solo la capital tiene zonas de bajas emisiones, Boadilla del Monte estrena hoy la que afecta a su casco histórico. Los conductores, eso sí, tendrán margen para acostumbrarse porque durante los primeros 6 meses no habrá sanciones. Marcos Yebra.
La recién inaugurada zona de bajas emisiones de Boadilla se limita al casco histórico para vehículos que no tengan distintivo de la Dirección General de Tráfico o que este sea del tipo A. Además, durante los primeros 6 meses no habrá sanciones para los conductores que incumplan la norma. Javier González, responsable del área de urbanismo.
Vamos a tener 6 meses que será meramente informativa para que todos los vecinos se acostumbren al uso. Va a haber muchas excepciones porque intentamos no influir de manera negativa en lo que es el comercio del casco, pero al mismo tiempo cumplir con la necesidad de tener la zona de bajas emisiones.
Entre las excepciones podemos encontrar a los vehículos registrados en Boadilla, los que accedan para dejar o recoger alumnos de centros escolares afectados, los usuarios de talleres mecánicos, hoteles o aparcamientos públicos, o los vehículos adaptados para personas con movilidad reducida. En las inmediaciones de cada punto de acceso a la zona de bajas emisiones se ha colocado señalización tanto vertical como horizontal, además de 11 cámaras de reconocimiento automático de matrícula y 5 paneles de mensaje variable. El coste de implantación de la zona de bajas emisiones de Boadilla del Monte ha superado los 400.000 euros, incluyendo el suministro y la obra.
Volvemos al Ayuntamiento de Madrid, que hoy ha aprobado en su Junta de Gobierno una oferta de empleo público de 970 plazas para los servicios esenciales municipales, es decir, más policías municipales, más efectivos en SAMUR y más bomberos para la capital. Mar García.
La mayor parte de las plazas se quedan en Policía Municipal, más de 600, y van sobre todo a turnos libres, a nuevas incorporaciones. Para SAMUR Protección Civil, 118, y la plantilla de bomberos crece también con 236 empleos. Para llegar a los 10.000 empleados de servicios esenciales que quiere el Gobierno Almeida, el límite lo sigue marcando el Gobierno de la Nación. Inma Sanz, vicealcaldesa.
Seguimos necesitando más policías municipales en Madrid. En el ámbito de los bomberos, como digo, no nos aplica la tasa de reposición y, por lo tanto, sí que tenemos la capacidad y de actuar sobre ese punto, pero en el ámbito de la policía municipal esta ciudad necesita 1.000 policías más y no vamos a poder tenerlos hasta que el Gobierno de España no nos quite esa tasa de reposición.
Hay casi 2 millones de euros para urbanizar el Parque de la Cornisa del Paseo de la Dirección en Tetuán y más dinero también para el Plan Rehabilita Madrid.
Que más de 170.000 familias han confiado en esta iniciativa para mejorar la habitabilidad de sus viviendas. El presupuesto medio de las obras que se han realizado a través de este Plan Rehabilita alcanza los 170.000 euros y la subvención media en torno a los 90.000 euros.
50 millones de euros más para este año.
Seguimos recorriendo la actualidad de este jueves en la Comunidad de Madrid, ahora en el metro. Porque la Comunidad de Madrid va a mejorar la accesibilidad en 6 nuevas estaciones de la red con la instalación de ascensores que conectarán directamente la calle con el andén sin pasar por el vestíbulo. Raquel Ruiz.
12 ascensores de los que se van a beneficiar los usuarios de las estaciones de Campamento Canillejas, Carabanchel, Puente de Vallecas, Ciudad Lineal en la línea 1 y Tetuán en la 5. Serán las estaciones más accesibles, según explica el consejero de Transportes, Jorge Rodrigo.
Se trata de accesibilidad de ascensores directamente desde la vía pública, desde la calzada, y llegarán hasta los andenes directamente, donde habrá un torno donde se podrá acreditar el título de transporte oportuno.
Se van a invertir 17 millones de euros en estas obras que, según hemos comprobado, gustan a los madrileños.
Muy buena idea. Una persona mayor que tiene la movilidad más reducida, me parece que está bastante bien que lo hagan.
Genial. Bueno, porque es muy cómodo. Además, se gana tiempo. Ojalá hubiera más de esto.
Y lo sabrá porque la intención de la consejería es llevar estos ascensores al mayor número de estaciones posibles.
El metro nos puede ser muy útil, por ejemplo, para conocer las propuestas que se han incluido este año en la Semana Internacional de la Arquitectura, que tendrá lugar del 4 al 17 de octubre y que organiza el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Este año Perú es el país invitado y habrá 255 pases gratuitos a edificios e itinerarios urbanos en varios días y horarios, que nos cuenta Paloma Nolasco.
Lo llaman la Semana Internacional, pero lo cierto es que las actividades se desarrollan durante 14 días, 2 semanas. Este año hay más de todo. Visitas gratuitas a 52 edificios, 35 recorridos urbanos y 3 exposiciones. Una del arquitecto genovés Renzo Piano, otra sobre la importancia del agua en la capital de Perú y la tercera acerca de Antonio Palacios. También novedades. El decano del colegio, Sigfrido Herráez, destaca la parte del programa dirigido a los pequeños de la casa.
Por vez primera vamos a hacer itinerarios específicos y para niños, para que los niños que hablan de la sostenibilidad en sus clases, paseando por el Retiro, sepan de qué estamos hablando en sostenibilidad, en edificios, en urbanismo, etcétera, en todo lo que nos lleva en nuestro trabajo a los arquitectos, ¿no?
Más de 300 actividades como conferencias, jornadas para aprender sobre patrimonio histórico, grandes proyectos urbanísticos, arquitectura moderna y el impacto sobre esta de la inteligencia artificial, una oportunidad para ver de otra manera los edificios que nos rodean con guías que son arquitectos. Miguel Lasso de la Vega, director de la Fundación Arquitectura del Colegio.
Darán datos sobre, bueno, la evolución del edificio, el origen del edificio, etcétera, pero también les van a explicar cómo funciona el edificio, con qué materiales, por ejemplo, está hecho ese edificio, por qué ese edificio tiene un valor desde el punto de vista arquitectónico, ¿no?
El próximo lunes 23 se abre el plazo de inscripciones. Es a las 9 de la mañana en la página web de la semana y a partir de las 10 presencialmente en el Colegio de Arquitectos en el número 63 de la calle Hortaleza.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Hoy vuelve la Liga de Campeones al Estadio Metropolitano. El Atlético de Madrid se estrena en Europa frente a los alemanes del Leipzig. El partido ha sido declarado de alto riesgo, aunque solo 500 hinchas germanos van a acudir a las gradas del feudo rojiblanco. Por allí se encuentra ya disfrutando de la previa Carlos Sánchez Blas.
Es verdad que está el día nublado, que no hay mucho sol, pero el himno de la Champions lo ilumina todo otra vez en Madrid.
Tiene buena pinta, pero todavía falta que se pongan en marcha y que, claro, y que, bueno, que se les vea jugar un poquito más de lo que jugaban.
Decenas de hinchas argentinos compran sus entradas para ver cómo sus compatriotas visten la camiseta del Atleti.
Es un espectáculo que no lo queríamos perder, sobre todo habiendo tantos argentinos en el Atlético. Por supuesto, sobre todo a Julián. Como hinchas de River que somos, queremos verlo a Julián.
De esto que vas confiado con el micrófono y la grabadora y...
Yo es que soy del Madrid, más bien. El Atleti de esto es que no lo he visto ni nada. O sea que a mí el Atleti, bueno, regular.
Entramos en la tienda oficial. Anda, esta canción me suena. ¿Viene la gente con ganas de camiseta nueva en la tienda por la ilusión que despierta este Atleti?
Bueno, pues esperemos que sí, ¿no? Los últimos días que también estaba aquí la tercera equipación, se ha vendido como churros esto y, vamos, esperamos lo mejor hoy.
Bueno, vamos a ver qué conoce la gente del rival de esta noche. Por ejemplo, ¿usted sabe algo?
No.
¿Pero nada, nada, de nada de verdad?
Hombre, que le cogió el Red Bull, que era un equipo alemán, me parece, y le recogió el Red Bull, y no sé más.
Atención, alerta, divisamos varón rubio con pinta de teutón.
I'm a fan of RB Leipzig.
A ver, esto me interesa. ¿Cómo se pronuncia el nombre del equipo?
RB Leipzig.
Madre mía, la que van a liar con esto esta noche nuestros compañeros del partido de la Onda. Elia, me quedo por aquí tomando el aperitivo. No me habléis de
resistir. Pues luego te vamos a acompañar un ratito en ese aperitivo, Blas. Son las 2:34, un alto y seguimos.
Noticias 14 horas en Onda Madrid. El próximo 21 de septiembre en Madrid Río participa en la segunda carrera por la prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid. Con dos modalidades, 10 y 2 kilómetros. Inscripciones e información en carrera.prlmadrid.es. Corramos juntos por un trabajo seguro y saludable. Comunidad de Madrid.
¿Te imaginas cantar y revivir algunos de los grandes temas de Mecano, como Hijo de la Luna o Perdido en mi habitación, en un formato totalmente único? Llega a Madrid Mecano Experience, el espectáculo musical que nos hará emocionarnos con las canciones que marcaron una época. Compra tus entradas en mecanoexperience.com y disfruta de la esencia de Mecano como nunca antes lo habías hecho.
Cada tarde a partir de las 7 y hasta la medianoche, Jesús Clemente Rubio pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analiza lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar al día siguiente.
Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 7 de la tarde a 12 de la noche.
El enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
En Royal Home vendemos tu casa sin sorpresas. Nos encargamos de todo y te regalamos el vaciado. Confía en Royal Home, tu inmobiliaria. Encuéntranos en royalhome.es.
Llega Come From Away, el musical más premiado de Broadway. Un musical basado en hechos reales que celebra lo mejor de la humanidad y te lleva a un lugar del que nunca querrás volver. Estreno 12 de septiembre en el Teatro Marquina. Entradas en comefromawaymusical.es.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Nuevo capítulo en la crisis diplomática entre España y Venezuela. El líder de la oposición, Edmundo González, asegura que antes de abandonar su país fue obligado a firmar un documento reconociendo la victoria de Nicolás Maduro. Esa firma habría tenido lugar en la Embajada Española en Caracas. Por ello, el Partido Popular ha pedido ya explicaciones y dimisiones al gobierno de Pedro Sánchez. Marian González.
Un documento que fue firmado en presencia del embajador español Ramón Santos en su propia residencia en Caracas, junto con la vicepresidenta de Venezuela y el presidente de la Asamblea Venezolana, Jorge Rodríguez. El propio Edmundo González asegura que lo firmó bajo chantajes y presiones y que, por tanto, no tiene validez alguna si ha sido firmado bajo coacción. Por su parte, el presidente del órgano legislativo chavista lo amenaza y asegura que tiene otras pruebas que le dejan dejarían en peor lugar.
Aquí este señor dice que acata la sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Y le digo otra cosa, señor González Urrutia. Usted me está acusando a mí de que yo lo coaccioné de alguna manera. Yo tengo otras pruebas que señalan lo contrario. No me obligue a mostrarlas porque estoy dispuesto a hacerlo.
Las reacciones políticas no han tardado en llegar. El eurodiputado Esteban González Pons, en una entrevista en Radio, ha acusado al gobierno de estar implicado en el golpe de Estado de Maduro.
Han dejado con el culo al aire al gobierno de España, que en este momento tiene muy difícil explicar cómo es imposible, es un colaborador, un cooperador necesario, un cómplice del dictador Maduro en la operación de descabezar a la oposición democrática en Venezuela.
La vicepresidenta del gobierno, María Jesús Montero, ha respondido a las acusaciones de Pons y asegura que nadie puede dudar del apoyo de España a Venezuela.
Me parece calumniante que cualquiera quiera desprestigiar todo el trabajo que se viene haciendo, que la propia persona, Edmundo González, ha reconocido del gobierno de España. Por tanto, creo que esas acusaciones son tremendamente ofensivas, que son falsas y que no responden, desde luego, a la realidad.
El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, pide la dimisión del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, reemplazar al embajador español y pide también explicaciones inmediatas del presidente Pedro Sánchez.
El Parlamento Europeo ha aprobado hoy una resolución reconociendo a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela y reclama a la Unión y a sus Estados miembros que se unan a ese reconocimiento. Sin embargo, la iniciativa no es vinculante. Bruselas, María García Zornoza.
El Parlamento Europeo aprueba por 309 votos a favor y 201 en contra reconocer a Edmundo González como presidente legítimo y electo de Venezuela. Pide que se promuevan todos los esfuerzos para que asuma el cargo el próximo 10 de enero. La Eurocámara se convierte así en la primera institución europea en dar este paso. Lo hace con los votos del Partido Popular Europeo y la extrema derecha a favor y con los socialistas y la izquierda en contra, a excepción de 5 socialistas portugueses que se han mostrado a favor. La pelota pasa ya al tejado de los Estados miembros, los competentes para reconocer a gobiernos. Del texto final se cae la petición a la Unión Europea para que siga estos pasos, aunque ya en 2019 la Eurocámara y después los países europeos en bloque reconocieron al opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, aunque le retiraron este estatus 2 años después.
Pedro Sánchez comenzará mañana su ronda de reuniones con los presidentes autonómicos para hablar, entre otras cosas, del modelo de financiación territorial. Mañana tienen cita en Moncloa los presidentes del País Vasco, Galicia y Andalucía y el 27 de septiembre los de Cantabria, La Rioja y Asturias. Por el momento, la presidenta Isabel Díaz Ayuso no ha sido convocada a esos encuentros. Flor Carazo.
El gobierno pregunta a los presidentes autonómicos del PP si en las reuniones con el jefe del Ejecutivo van a tratar de las materias que afectan a sus territorios, como la financiación o la condonación de la deuda, o van a anteponer los intereses del partido. La misma duda tiene la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, sobre la senda de déficit. Insta a los populares a aprobarla. También a Junts, que ya ha anunciado que no respaldará los objetivos de estabilidad.
Confío en sacarlo y confío en que Junts reflexione a propósito de la senda, porque hay más de 300 ayuntamientos gobernados por Junts que se benefician de esta medida y no tiene sentido quitarle a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos, una cantidad importante de recursos, más de 5.500 millones entre ambas administraciones.
Si Junts deja caer la senda de déficit, el gobierno sufriría una nueva derrota en el Congreso. Pese a la actitud de los independentistas, el Ejecutivo no da por rota las relaciones y mantiene el diálogo con esta formación. Pero la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, lanza esta advertencia a los de Puigdemont.
Junts tiene en su mano un debate: formar parte de la construcción y del futuro o formar parte del bloqueo. Y creo que las políticas del bloqueo son castigadas por la ciudadanía.
El gobierno insiste en que presentará los presupuestos generales del Estado para 2025, pero cuando haya consenso suficiente para sacarlos adelante.
Tenemos novedades en la investigación sobre la fuga de Carles Puigdemont el pasado mes de agosto. El juez Pablo Llarena ha enviado a los juzgados de Barcelona los informes policiales relacionados con la entrada en España y posterior huida del expresidente catalán, ante la posibilidad de que se cometiesen varios delitos, informa Lupe Ortiz.
El juez Pablo Llarena entiende que Carles Puigdemont pudo ser detenido, pero consiguió fugarse y no le han convencido los informes que le remitieron tanto el Ministerio del Interior como los Mossos de Escuadra. Para el instructor del procés, en la huida del expresidente catalán se ha podido cometer un delito de omisión del deber de perseguir delitos y otro de encubrimiento. Pero esos ilícitos no son competencia del Supremo. Por eso ha enviado los informes a los juzgados catalanes para que determinen si hay que abrir una investigación y depurar responsabilidades. Explica el magistrado en una providencia que hubo posibilidad real de arrestar a Puigdemont, pese a lo que indican los Mossos, que llegan a señalar la participación en la fuga de 3 agentes de la policía catalana. Considera Llarena que hubo momentos en que se pudo llevar a cabo esa detención, tanto cuando Puigdemont subió al escenario a dar un mitin como cuando salió de él y acabó escapando.
Han pasado más de 7 meses de este momento. El pasado 9 de febrero, los guardias civiles Miguel Ángel González y David Pérez morían embestidos por una narcolancha en el puerto de Barbate. La persona que supuestamente la conducía ha sido ya detenida. La Guardia Civil también ha identificado a otras 3 personas a las que se está buscando, según ha confirmado el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
La Guardia Civil, y también subrayaba ahora, desde ese primer momento estaba trabajando al respecto para identificar y que los autores fueran puestos a disposición judicial. Se ha propuesto que se libren 3 órdenes internacionales de detención respecto a otros supuestos ocupantes de la narcolancha que arremetió. Y en estos momentos, bueno, pues un recuerdo y ese sentimiento de estar siempre con las familias de los dos.
Pedro Sánchez se ha reunido esta mañana en el Palacio de la Moncloa con el presidente palestino Mahmoud Abbas en su primer encuentro desde que España reconoció a Palestina como Estado. Durante esa visita, ambos han analizado la situación en Gaza y la escalada de la tensión en Oriente Medio. Sánchez ha anunciado que antes de final de año habrá una reunión entre ambos gobiernos.
La celebración de la primera reunión intergubernamental entre el Gobierno de Palestina y el Gobierno de España antes de que finalice el año, creo que va a marcar un nuevo hito y va a contribuir a estructurar nuestras relaciones bilaterales futuras en muchos ámbitos donde estoy convencido vamos a encontrar puntos de convergencia.
El mandatario palestino ha propuesto que Madrid acoja una conferencia de paz como la que se celebró en el año 1991.
No podemos olvidar el papel de España cuando decidió, acogió la cumbre de paz, la conferencia de paz en 1992. Por eso reiteramos nuestra petición de que haya una segunda conferencia de paz aquí en Madrid.
La preocupación por la situación en Oriente Medio ha crecido tras la serie de explosiones de aparatos de comunicación asociados a Hezbollah en el Líbano, de la que el grupo chií responsabiliza a Israel. Hasta el momento, esos ataques se saldan con 25 muertos en los ataques de ayer y 608 heridos, según el Ministerio de Sanidad libanés. Unos ataques sin precedentes que abren muchos interrogantes. Hemos tratado de aclarar algunos de la mano de un experto en explosivos, Mónica Roncero.
Y es que no es fácil hacer explotar miles de buscas y walkie-talkies a la vez. Una tecnología de comunicación ya desfasada por la que Hezbollah había apostado para evitar el uso del móvil tras la aparición de los programas espías de Israel, como Pegasus. ¿Los manipularon para introducirles una carga explosiva? José Jiménez, experto en explosivos y criminalista forense, se inclina por esta opción.
Un ataque cibernético hacia todos a la vez. Por eso tiene que haber una encriptación y por eso tienen que haber esos aparatos y tienen que haber pasado en un punto determinado, o de fabricación o de interceptación. Y ojo, que han sido 3.000 aparatos.
Una de las incógnitas es en qué momento interceptaron los dispositivos para insertarles el explosivo y el detonador. Una posibilidad es que se diera el cambiazo durante el transporte al Líbano, sustituyendo las cajas de buscas y walkies por otras con aparatos previamente manipulados. Respecto a la cantidad de explosivo, dice nuestro experto que 10 gramos pueden ser suficientes para matar a una persona.
En las pruebas de explosivos, si metes pentrita, lo comprimes, PG2, exógeno, se hace en un vaso y cuando explota ese vaso con 20 gramos, hace un orificio a una placa de 10 milímetros de acero.
Claro que otra opción es que hubieran introducido un malware para recalentar la batería de estos dispositivos en remoto hasta hacerla estallar. Pero esta tesis no encaja con la fuerza de las explosiones y además es mejor descartarla por las consecuencias que tendría para todos.
Yo creo que estamos seguros, pero si alguien desarrolla un malware para introducir, calentar las baterías y explotarlas, entonces yo me bajaría de este mundo ya.
Israel no ha reconocido la autoría de estos atentados, pero todo el mundo lo da por hecho. No es, además, la primera vez que el Mossad coloca explosivos en dispositivos como teléfonos fijos o móviles. Lo hizo ya en 1996, cuando un comandante de Hamas murió por la explosión de un móvil manipulado.
Seguimos en el exterior. Alberto Núñez Feijóo ha viajado a Roma dentro de su gira europea para tratar la política migratoria en el continente, un ámbito en el que el líder del PP ha valorado positivamente el modelo de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni. Ambos se han reunido esta mañana. Núñez Feijóo ha contrapuesto esas medidas del Ejecutivo italiano con las del gobierno de Pedro Sánchez.
Y vamos a ser contundentes en evitar que las mafias que trafican con personas puedan utilizar a esas personas para hacer negocio e incentivar la migración irregular. Y por eso he tenido interés en conocer cuáles las propuestas del gobierno de Giorgia Meloni por una razón. Porque en el último año en Italia han disminuido el número de inmigrantes irregulares un 60% y en mi país ha aumentado un 60%. Por tanto, la política migratoria en Italia funciona y en mi país no.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha insistido en su petición a Alberto Núñez Feijóo para llegar a un acuerdo sobre la reforma de la ley de extranjería.
Viaje lo que considere, pero que no ordene votar no al modificar la ley, para que los menores sean distribuidos por el resto del territorio español. Va a Grecia y defiende el modelo de inmigración de Grecia, que por cierto ha aumentado, y aquí lo decía el ministro Marlaska la semana pasada, en porcentaje más que España, o incluso a Italia, que ha llegado más inmigración en cuanto a número que a nuestro país, ¿no?
Repasamos otras noticias en formato breve con la ayuda de Carmen Pizarroso. Continúa la lucha contra el fuego en Portugal.
Los cuerpos de bomberos y emergencias siguen combatiendo el casi centenar de incendios localizados principalmente en el centro y norte del país. La jornada de hoy también será compleja a pesar de que concluye la alerta meteorológica por altas temperaturas y viento fuerte. Esta ola de fuegos ha provocado hasta el momento unas 150 víctimas, 5 fallecidos y 12 heridos graves.
La presidenta de la Comisión Europea ha visitado las zonas afectadas por la borrasca Bori.
El agua causa estragos en Europa Central y ha dejado más de 20 muertos. Hay zonas especialmente afectadas como República Checa, Rumanía, Polonia, Hungría, Austria y Rumanía. El paso del ciclón por Italia está dejando graves inundaciones en la región de Emilia-Romagna debido al desbordamiento de ríos.
Caen las ventas de coches nuevos y los eléctricos pierden cuota de mercado.
Las matriculaciones de automóviles nuevos en agosto en la Unión Europea registraron un fuerte descenso de más del 18%, su nivel más bajo en 3 años. Las de coches eléctricos retrocedieron más de un 43%. España necesita el triple de puntos de recarga de los que hay para cubrir la demanda de coches eléctricos hasta 2030. La industria automovilística pide medidas urgentes ante la caída de ventas de vehículos eléctricos.
Y España pierde talento.
Nuestro país ha bajado 2 puestos en el ranking mundial hasta situarse en la posición 34 de un total de 67 países. Los resultados son bajos en lo relativo a atracción y retención de talento, así como en habilidades lingüísticas y financieras. Una de las principales debilidades es la motivación de los trabajadores. Según los factores de inversión y desarrollo, España sí sube 4 posiciones, pasando de la 25 a la 21 este año. Suiza, Singapur y Luxemburgo son los países más competitivos del mundo en talento.
Dentro de la fiebre por celebrarlo casi todo, hoy es el día del aperitivo. Ya sea tapa, vermú, pincho más o menos elaborado, es sin duda una de las costumbres españolas más arraigadas. Nos hemos dejado hace unos minutos a Carlos Sánchez Blas disfrutando de ese ratito para abrir boca antes de la comida. Blas, ¿alguna propuesta para abrir boca?
Bar de tapas El Corner. Con Mari, muy cerquita del Metropolitano. ¿Me pones una 0-0, por favor? ¿Alguna tapita para esta
sí,
hora que hay hambre?
¿Qué quieres? ¿Una o patatas alioli o unas almóndigas en salsa?
Patatas alioli divinas.
Vale, pues te lo pongo.
Si tuviera dinero, te invitaría a un vermú. Aceituna, berberecho, una brava, chinchín, salud.
Patatas alioli.
A paella.
Tortilla de patata.
Patatas bravas.
Pues tortilla de patatas.
Por ejemplo, las hamburguesas. Ponen unas hamburguesitas de aperitivo muy ricas.
Las anchoas.
El jamón.
A mí la oreja a la plancha.
Boquerones en vinagre.
Vale, todo muy bien, muy rico, pero necesitamos a esta hora de la tarde aperitiveros de carácter recio.
Pues a tiro vasco, unas tapitas que te las den, ¿me entiendes? Aunque te cobren 1,50€, 2€ más o 3€, pero te den unas tapas en condiciones, que se quiten el lema ese de aceituna y patata, patata y aceituna.
Los 5 mejores aperitivos que tú pones en la barra.
O unos torrenitos, una chistorrita, ensaladilla rusa, ¿cuánto llevo? 3. Los boquerones en vinagre son muy buenos y las gambitas cocidas.
¿Qué sientes cuando te pides una cerveza o un vino y no te ponen tapa?
Mal, me siento mal, porque eso lo tienen que poner siempre. No, aquí en Madrid es imposible, hay que poner algo para... Y así luego lo vas incentivando para que tomen más.
¿Qué pasa, que usted no toma nada con el vermú o qué?
No, me sienta mal.
Uf, a mí Elia me sienta de maravilla, así que por aquí me quedo aperitiveando. Cortamos y cerramos, buenas tardes.
Guárdame algo que enseguida voy para allá, Blas. Publicidad.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Vive una experiencia gastronómica en el Asador Villaranda. Asados en horno de leña a la antigua usanza. Calidad y tradición se unen para evocar la auténtica cocina castellana. Asadorvillaranda.com.
12 de octubre, Within Center. Gloria Gaynor llega a Madrid. La leyenda de la música disco dará un único concierto muy especial en el que no faltará ninguno de sus clásicos. I Will Survive, Never Can Say Goodbye. Un show que recordarás siempre. Entradas ya a la venta. Que no te lo cuenten.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
La exposición 70 grandes maestros de la colección Pérez Simón llega a Centro Centro antes de quedar como permanente en el espacio de Serrería Belga. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha anunciado que la ciudad va a mostrar de esta forma su agradecimiento al coleccionista mexicano en las próximas fiestas de San Isidro.
Es una exposición que no hubiera sido posible sin esa generosidad y, por tanto, sin anticipar acontecimientos. Sí puedo decir que, desde luego, en las próximas fiestas de San Isidro, en las próximas fiestas de nuestro patrón Juan Antonio, tendrás el reconocimiento institucional por parte de la ciudad de Madrid que te has ganado, que te has merecido y que será tributo a tu, digo, infinita generosidad que has demostrado con esta ciudad.
Con esta noticia damos paso a las propuestas culturales de este jueves. Isabel García Regadera.
Propuestas culturales entre las que destaca un amplio abanico de exposiciones, algunas de ellas directamente relacionadas con la literatura. En el Centro Sefarad Israel, en la calle Mayor, 100 modos de recordar a Kafka rinde homenaje al escritor checo en el centenario de su muerte. Jaime Moreno es el director del centro.
Lo primero, esta exposición la hemos organizado entre el Centro Sefarad, el Centro Cultural Checo y el Foro Cultural Austriaco. Y la idea de esta exposición es dar a conocer más sobre Kafka y, en nuestro caso, como Centro Sefarad Israel, un poco más de la conexión de Kafka con el judaísmo.
Un recorrido por la obra del autor en contexto con su vida.
Kafka tenía un amigo de infancia que era Hugo Bergman, que luego fue filósofo israelí muy importante, director de la Biblioteca Nacional de Israel y también el primer rector de la Universidad Hebrea, que le trataba de influir hacia el sionismo. Después Kafka conoció a una troupe de teatro yiddish y también entabló mucho contacto y empezó a escribir en hebreo y al final de sus días se enamoró de Dora Dimand, que también hay una película sobre ello reciente. Y entonces vemos cómo Kafka poco a poco fue conectando cada vez más con el sionismo.
Organizada por el Instituto Cervantes, tenemos a Ana María Matute, quien no inventa, no vive, con motivo de la celebración en 2025 del centenario, en este caso, del nacimiento de la escritora. La muestra, que recorre las diferentes etapas de la vida y la obra de una de las escritoras españolas más importantes del siglo XX, está comisariada por Maripaz Ortuño.
El primer cuento que escribió fue El duende y el niño. Lo ilustró, como todas las cosas que hacía, y ya estaban las dos cosas que formarían su universo literario. La infancia, nadie como ella ha leído la mente y el alma de un niño, y la fantasía con ese duende.
La Fundación Casa de Alba presenta en el Palacio de Liria una exposición de cartas de Colón, América, en la Casa de Alba, que incluye parte del patrimonio americano conservado en la colección familiar, en el que se guardan, por ejemplo, 24 autógrafos de Cristóbal Colón. Álvaro Romero Sánchez, comisario de la muestra, nos destaca además otras piezas.
Dentro del fondo americano del archivo de la Casa de Alba, destaca por su valor el numerario de Indias, un conjunto de 235 escudos que van a otorgar los reyes a españoles, a indígenas y a ciudades. Preparando esa selección, nos llamó la atención uno de ellos, el escudo de la ciudad de Lima, ciudad de los reyes.
Y Lima también es la protagonista de alguna de las obras cedidas por otras instituciones para esta muestra. Fernando Izquierdo describe el cuadro que ha aportado el Museo de América y que es una representación de la vida cotidiana de la época.
Que la ciudad de Lima se asienta sobre el valle del río Rímac y era así como los nativos que vivían en la región pronunciaban esta palabra. Nativos que podemos ver en el propio cuadro, junto con otra diversidad de tipos sociales. Aquí el autor ha querido diferenciar, hacer una relación de tipos sociales y étnicos, y podemos ver pues, desde los aristócratas y acaudalados comerciantes hasta los aguadores negros que rodean la fuente.
Y ya para esta tarde, a partir de las 7:30, el Teatro Real nos ofrece el segundo concierto lírico de su temporada 2024-2025, esta vez con Juan Diego Flores y la Orquesta Juvenil Sinfonía por el Perú, bajo la dirección de Ana María Patiño Osorio. Con la voz del tenor Juan Diego Flores, despedimos estos apuntes culturales.
Si usted mirara un ratito a través de la ventana, yo vería un maicito cantándole a la mañana. Ay, sí.
Ponemos así el punto y final a las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid. Se quedan ahora con Javier Peña y Madrid Trabaja. Gracias por habernos acompañado.
Yo tendría un tamalito para invitarle con ganas.